siempre contigo.
Condenan el maltrato que realiza el régimen cubano contra las damas de blanco Aymara Muñoz y Marta Sánchez.
Cuba reporta otras 3 muertes y más de 800 casos confirmados de contagios por coronavirus.
Mientras el régimen, en su afán de ocultar detalles acerca de la lucha contra el coronavirus, continúa la represión contra la prensa independiente.
El presidente Donald Trump pidió al Congreso que reanuden las sesiones.
Subsecretaria adjunta del Departamento de Estado asegura que la intervención cubana en Venezuela debe cesar.
Daniel Ortega reapareció después de 34 días y no dio explicaciones sobre su ausencia.
Y el G20 avala la suspensión temporal del pago de la deuda para los países pobres.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, sus voces informativas de siempre, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. A 814 ascienden los casos de personas contagiadas de coronavirus en Cuba.
El MINSAP informó de otros 48 nuevos casos detectados en las pruebas realizadas a 1.684 pacientes en la más reciente jornada.
El MINSAP informó también del fallecimiento de otros 3 contagiados, por lo que el número de muertes en la isla debido al coronavirus se eleva a 24.
622 pacientes evolucionan clínicamente de forma estable. Según el MINSAP, 8 enfermos se encuentran en estado crítico y otros 7 son reportados en estado grave.
2.466 personas se encuentran ingresadas bajo vigilancia clínica epidemiológica, mientras que 6.572 son vigiladas en sus hogares.
El reporte da cuenta de que hasta ahora 151 pacientes han sido dados de alta.
Entre tanto, continúan las denuncias en relación con la situación que afrontan en las cárceles presos políticos. Por ejemplo, la Seguridad del Estado decomisó alimentos y artículos de primera necesidad destinados a la presa política Aymara Nieto Muñoz en la cárcel de mujeres Veguita, en Las Tunas. El expreso político Ismael Boris Reñí, esposo de Aymara, explicó a Radio Martí que por estar suspendido el transporte interprovincial no pudo llegar a la prisión, ubicada a 600 kilómetros de La Habana, donde ellos residen, por lo que enviaron dinero a 2 activistas que compraron los artículos y que finalmente fueron incautados por las autoridades.
Estando en la prisión de Guatao, la cargaron ahí sin nada, sin pertenencia, porque es de uso personal, y la pusieron en Las Tunas, que ya está ahí prácticamente a la deriva, porque no tiene ni luma, no tiene usadores, no tiene nada. Todo es uso de aseo personal, nada de eso tiene. Mediante a unos activistas de derechos humanos, yo personalmente le envié un dinero a ellos para allá, para que les fueran comprando, como jabones, lumes, usadores, toallas, pancletas, todo lo que le hacía falta a ella. Y cuando ya estaba en la prisión con la java de todo lo que le hacía falta a Aymara dentro de la prisión, pero dejaron pasar y todo para dentro de la prisión, se descomisaron todavía, decían que ya se iba a ser descomisado porque eso era dinero del imperio. Aymara de lejos pudo verlo y saludarlo. La persona encargada de dejar la java ahí, lo estaban dejando para último. Y entonces Aymara la sacaron de ahí. La sacaron de ahí y es cuando le van arriba y le quitan todos los alimentos, se los comisen. Y el pretexto que pusieron ellos fueron los familiares, pero el problema es que el transporte aquí está cerrado en toda Cuba por el problema del coronavirus. Así que, ¿de qué manera la familia puede ir a verlo?
Ella no tiene nada, según manifestaba el expreso político Ismael Boris Reñí. La presa política Aymara Nieto fue trasladada en marzo a la prisión de mujeres Veguita en Las Tunas tras un motín del que no formó parte en la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana, donde cumplía sentencia de 4 años de privación de libertad acusada de atentado, daño y desacato.
Y por Aymara Nieto Muñoz y Marta Sánchez, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, en su cuenta de Twitter condenó y llamó cruel maltrato de Díaz-Canel precisamente sobre estas damas de blanco.
El diplomático estadounidense que fue jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana declaró además que mientras el mundo lucha contra el COVID-19, el régimen cubano enfoca su batalla en cambio contra los defensores de los derechos humanos, particularmente las mujeres. Tal como les hemos venido informando, Aymara Nieto Muñoz fue condenada a 4 años en el 2019 y Marta Sánchez fue llevada a la cárcel en el 2018. Las damas de blanco han estado realizando una campaña a través de las redes sociales pidiendo la libertad de los presos políticos, en especial de estas dos activistas del grupo.
Así es, y en medio de la crisis provocada por la expansión del COVID-19, el régimen de La Habana, pues continúa también la represión contra la prensa independiente. La información más ampliada con Yolanda Huerga.
Oficiales del Ministerio del Interior, con la colaboración de inspectores del Ministerio de Comunicaciones, impusieron una multa de 3,000 pesos por la supuesta violación del decreto ley 370 al periodista independiente Niober García Fournier.
Por utilizar el espacio radioeléctrico con fines de hacer publicaciones en contra de la moral y la buena costumbre socialista.
García Fournier había sido citado para este miércoles en la unidad de instrucción penal del municipio El Salvador de la provincia de Guantánamo.
La mayor instructora me hizo una carta de advertencia alegando que realicé un video en el barrio Ho Chi Minh denigrando de la revolución, alegando falta de aseo y condiciones precarias del barrio, que estaba incurriendo en un delito de usurpación de funciones, desobediencia, incitación para delinquir y un cuarto delito que no logré grabar.
El pasado lunes recibió una llamada telefónica de advertencia de un oficial de la seguridad del Estado, la laureada periodista habanera Mónica Baró.
Me llamaron y me dijeron que volverían a ponerse en contacto conmigo, pero no lo han hecho. Dije que así como me estaban citando, no iba a ir que hicieran la citación correctamente. De todas maneras, estoy preparada para cualquier cosa y si no me queda otro remedio, voy a ir porque tampoco quiero en estos momentos entrar en una confrontación con las autoridades.
En las últimas 2 semanas han sido citados a estaciones policiales o acosados por la seguridad del Estado al menos 8 comunicadores independientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5 y 8. El presidente Donald Trump anunció que los datos recopilados hasta ahora por los analistas de la pandemia del coronavirus sugieren que Estados Unidos ya sobrepasó el punto culminante de nuevas infecciones y que por lo tanto serían aplicadas nuevas guías para reabrir la economía. Ayer también Trump criticó el proceder del Congreso Federal y pidió que los legisladores regresen a Washington para hacer su trabajo desde el Capitolio a pesar de la crisis del coronavirus.
Trump dijo que se sentía frustrado porque los legisladores no se encuentran en Washington para confirmar a sus nominados para los puestos de jueces, al igual que de otras posiciones gubernamentales.
Notablemente molesto, Trump dijo que la actual práctica de los legisladores de salir de Washington para llevar a cabo sesiones llamadas pro forma es un abandono y una negligencia de responsabilidades, algo que el pueblo estadounidense no puede darse el lujo de permitir durante la crisis que sufre el país.
Por otro lado, la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado de Estados Unidos, Carrie Filippetti, dijo que el requisito de que toda fuerza de seguridad extranjera debiera salir de Venezuela es uno de los puntos más significativos del plan de transición democrática para el país sudamericano presentado por Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
En una charla por video con el Heritage Foundation sobre el plan para una transición democrática en Venezuela, presentado recientemente por Estados Unidos, Carrie Filippetti, la subsecretaria de Estado para Cuba y Venezuela, dijo que uno de los puntos más importantes era el requisito de que se remuevan todas las fuerzas extranjeras del país sudamericano, incluyendo las de Cuba. Ella dice que es imposible tener una Venezuela libre si hay 25.000 cubanos en el país, y eso incluye las fuerzas de seguridad, pero también doctores y maestros que están ahí para difundir propaganda para proveer más control social para el régimen. Dice que eso será crítico y que no transigirán bajo ninguna circunstancia con respecto a la salida de Cuba de Venezuela. Filippetti expresó que se tendrá que verificar la partida de las fuerzas de seguridad en Venezuela, trabajando en conjunto con socios en el país y con un gobierno de transición. Asimismo, señaló que la mayoría de los militares en Venezuela quieren que las fuerzas de seguridad cubanas abandonen el país. Ella dice que algo que muchos desconocen es que si bien hay algunos en el ejército que permiten que los cubanos tengan un papel de liderazgo, es porque Maduro los obliga. La mayoría de los oficiales militares no quieren nada que ver con los cubanos. Los quieren fuera del país porque socavan la soberanía del ejército venezolano. Además de requerir para el levantamiento de las sanciones estadounidenses que todas las fuerzas militares extranjeras abandonen el país, el marco de transición democrática requiere la creación de un Consejo de Estado de 5 miembros para gobernar Venezuela hasta que las elecciones presidenciales y parlamentarias puedan llevarse a cabo. Ni el gobernante Nicolás Maduro ni el presidente interino Juan Guaidó serían elegibles para ser miembros del Consejo, aunque sí se pudieran postular para unos comicios presidenciales. En la conferencia, Filippetti dijo que quería dejar bien claro que el plan no es una propuesta estadounidense y que el marco surge primordialmente de negociaciones que ya se tuvieron entre el régimen de Maduro y el gobierno de Guaidó durante el proceso de Oslo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega reapareció anoche en una transmisión de televisión en vivo, luego de 33 días de ausentarse de la mirada pública en medio de la pandemia del coronavirus.
Ortega afirmó que Nicaragua está enfrentando el coronavirus de manera responsable y que es el país con menos casos de COVID-19, con 9 personas contagiadas y solo un deceso.
En ningún momento de su mensaje, Daniel Ortega hizo mención ni dio explicaciones sobre su prolongado silencio y ausencia pública.
Mientras el G20 avaló la suspensión temporal del pago de la deuda para los países pobres por un año para contribuir a liberar fondos para la lucha contra el coronavirus. La agencia AFP presenta los detalles.
El G20 dio su aval a una propuesta del G7 para suspender el servicio de la deuda de más de 70 países por un año a manera de liberar fondos para la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus. La decisión beneficia a Honduras, Haití y Nicaragua, entre otras naciones.
La suspensión de la deuda, que es significativa y permitirá al norte otorgar de inmediato más de 20 mil millones de dólares en liquidez a los países pobres y a las economías emergentes, permitirá a los países usar este dinero para su sistema de salud y para apoyar a su población.
La suspensión durará hasta finales del 2020 y los acreedores considerarán una prórroga según los resultados de un informe sobre las necesidades de los países elegibles para este beneficio. El acuerdo implica suspender tanto el pago de capital como el de los intereses. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial elogiaron la iniciativa en un momento en que se prevé una fuerte contracción económica mundial como consecuencia de la pandemia. El Banco Mundial llamó además a los acreedores comerciales a actuar de la misma forma.
Y en otro orden informativo, los departamentos de Estado, Seguridad Nacional y del Tesoro de Estados Unidos, al igual que el FBI, han hecho un llamado para elevar el nivel de conciencia acerca del peligro que representa Corea del Norte en el terreno cibernético.
Señala el comunicado que más allá de la amenaza para Estados Unidos y otros países, la actividad maliciosa de Pyongyang significa particularmente una amenaza a la integridad y estabilidad del sistema financiero internacional.
Y añade la declaración que Estados Unidos trabaja mancomunadamente con otros países para condenar toda conducta destructiva y desestabilizadora del ciberespacio, como ocurre en este caso de Corea del Norte. Son las 5:14, 5:15 ya. Tenemos la información del tiempo, como es habitual, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor contigo esta mañana. También Joan, Maite, Teudy y los amigos de Radio Martí. Bueno, siguen las condiciones del tiempo muy buenas para Cuba. Esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublada de la tarde, con lluvias y tormentas eléctricas aisladas. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, me pongo cómodo para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Oh, que por la guarda, rayo, Guajira.
Alborada Guajira, y Alborada Guajira con Maite Rodríguez, como siempre, muy buenos días.
Buenos días, Sisto, buenos días a Cuba y a este equipo. Buenos días a todos, ya llega la madrugada, es lo que diría Portavales, ¿verdad? En un canto que me gusta mucho, Al vaivén de mi carreta.
Bueno, pues ya estamos en el bohío.
Sí, señor. Y hay canciones, esto, que aterrizan en la realidad como una bala, ¿verdad? Hay canciones que describen muy bien lo que uno está viviendo, sintiendo, lo que un país tiene sobre sus espaldas, un país como Cuba. Y los campesinos cubanos están todos los días sintiendo, yo creo que esta realidad de Portavales, ¿no? Esa tristeza guajira, ese lamento, ese llegar al bohío, pero encontrar pocas cosas con las que uno sentir que la mañana empieza bien. Uh-huh. Vamos a ir a Santiago de Cuba, donde varios campesinos, son miembros algunos del OMPACU y otros no, son campesinos sencillamente, tienen su opinión sobre el presidente en este momento de Cuba, de Díaz-Canel.
Yo opino que ha sido irregular, porque no mejora las cosas, si soy un trabajador y lo que ahora son 20 pesos.
Bueno, yo pienso que es malo y que no fue elegido por el pueblo cubano.
Bueno, que no hay alegría, no hay, estamos llenos de problemas, miseria, poco salario, el trabajo malo.
Que es un explotador.
Pues seguimos la misma miseria, la misma hambre y es lo mismo, la misma necesidad.
Yo opino de Díaz-Canel que es un presidente títere, no hace nada por el gobierno y lo único que hace es vivir bien y robar más al pueblo.
Sí, es peor las cosas.
Yo pienso que no puede ser presidente porque él no fue electo por el pueblo. Ellos lo eligieron entre ellos mismos solo allá.
Es verdad, es esto, ¿verdad?
Uh-huh. Esa es la opinión del pueblo, en contraposición a lo que los medios de difusión oficialistas pues ofrecen opiniones a favor de la revolución. Bueno, pues aquí tenemos las opiniones que la televisión y la radio cubanas no dan a conocer.
Exacto, y sobre todo la voz de la gente más humilde, de la que peor está, de la que peor se siente atendida por este gobierno que no lo representa, que al final sigue con las mismas, es un gobierno de continuidad porque sigue con las mismas políticas de abandono social, sobre todo al campesinado, que es el sector más marginado en este momento de la sociedad cubana. Campesinos que viven en el oriente del país, pero también pueden ser los que viven en Pinar del Río, en el centro, no importa la situación geográfica, la condición social es la misma, y el sentimiento de disconformidad, de no sentirse que el gobierno tiene para ellos una puerta de salida, es la misma. Viven en muy malas condiciones, muchos de ellos tienen problemas de viviendas muy serios, problemas de salud, muy bajos servicios, muy poco dinero para poder enfrentar la vida. Yo creo que los retiros de los campesinos cubanos en general, el retiro de cualquier obrero en Cuba, es tan bajo que apenas le da para poder alimentarse, no dignamente, ni siquiera eso, diariamente. Ya sea de una manera como vivas, no importa, seas un campesino retirado o seas un obrero retirado. Yo creo que la situación de la gente incluso mayor, mientras más viejo y más anciano es la persona en Cuba, peor condición tiene de dependencia social y de abandono social. Así viven los campesinos hoy en Cuba.
En primer lugar es la vivienda que no tengo. No, ella vino y me hizo el defectado y me dijo que no, que me iba a poner ahí como de borrumbe total, porque lo que yo tenía y nada sirve.
Bueno, esto, yo me mudé para aquí porque me estaba mojando allá en la casita y tuve que esta construcción vieja estaba aquí y cogí, me pasé para aquí, pero esto está prestado aquí.
Bueno, mi esposa me padece de hemoglobina baja, presión bajita y... hay problema mental que tiene. No, no, aquí no ha venido nadie. Absolutamente nadie.
Y en segundo lugar, pues bueno, son las tierras. No tenemos recursos para...
¿El abono?
No tenemos abono, no tenemos herbicida, no tenemos nada de eso. Si quieres medir 3.40 y no me da ni para comer, eso no me da para nada. Tengo que trabajar con otro campesino de Cervando para que me presten los bueyes.
Esas son las vicisitudes de los campesinos.
¿Y qué triste es esto que está para trabajar? Uno tenga que pedir prestado un par de bueyes, una yunta de bueyes, porque no tienen ni sogas, ni herbicidas, ni bueyes, ni recursos ninguno para enfrentar, ¿no? Una cosecha, sembrar un campo, arar un terreno. Es muy difícil. Y luego lo que hemos hablado aquí, ese abandono de los servicios públicos, los servicios sanitarios, los servicios de salud, es ya cada día más grave. Si antes había por lo menos algunas postas médicas o algunos hospitales de montaña con determinadas condiciones, en este momento hay muchos consultorios cerrados. Este señor refería que su esposa padece problemas mentales y no tiene ningún tipo de ayuda. Cada día la situación habitacional, el fondo habitacional en Cuba es mucho más deteriorado, sea en la ciudad, como vimos con la muerte de 3 niñas que se derrumbó un edificio en La Habana Vieja, o sea en el campo donde las personas viven a veces en Valentierra, en bohíos, que como decía Portavales al inicio de la canción, son apenas una vivienda con muy precarias condiciones. Esta es la Cuba de hoy, este es el campo de hoy, estos son los guajiros de hoy que se sienten así. Incluso no pueden dejar de comparar lo que tenían en su pueblo antes y ahora, ¿verdad? Muchos de ellos, cuando hablan de lo que en un pueblito de montaña había un batey, antes del 59 te dicen que había un bar, que había una carretera, que había una bodeguita que servía de, digamos, todo lo indispensable. Y habían tiendecitas pequeñas, pero había cómo surtirse, lo mismo de un sartén. En el campo, es verdad, claro. Que de un anafe, que de una cafetera, que de carbón, hoy esto no existe.
No existe,
es verdad. Es muy triste que antes y ahora la diferencia sea tan abismal. Vamos a escuchar a estos campesinos también.
Que en el gobierno pasado, Joturo Abajo, tenía más que en el gobierno actual que tenemos hoy. En el gobierno pasado, de Joturo Arriba a Joturo Abajo, había un promedio de 9 carros entre jipes y camiones. Hoy no tenemos ni un tractor. Simplemente tenemos carretones guiados por bueyes. Camino no tenemos, guagua no tenemos, nos la han quitado. Nosotros aquí en nuestro trabajo no tenemos médico. El consultorio está en malas condiciones, no tiene persiana. También todo adentro no existen, están deteriorados. Comido de comején o distribuido, no sé. La tienda, tenemos una bodega, que simplemente nos mandan a esa bodega las 5 libritas de arroz, el censo, los granitos de frijol, la media libra de aceite, la media librita de carne mensual. ¿Qué es lo que es eso? Aquí no te mandan un huevo, aquí no te mandan un picadillo, aquí no te mandan una lata. Aquí los campesinos pasamos trabajo para criar un pollo. Aquí existe el hurón, aquí existe el gavilán, Aquí existen los ladrones, y aquí se pasa trabajo para crear un pollo. Aquí cuando se enferma una persona, no hay de qué acudir a coger un pollo para hacerle un caldo.
Sí, claro, menciona animales que precisamente, pues, depredan
sí.
a los animales que él tiene ahí.
Domésticos, claro. Sí. Crear una gallina, un pollo, hacer una pequeña cría de pato. Cualquier cosita que antes era tan habitual en el campo, ¿verdad? Veías un bohillo, veías atrás un conuco pequeñito, un sembradito, veías a los animalitos atrás en un corral, digamos que improvisado, muchas veces con poquitos recursos, pero podían tener su granero y sus animalitos. Ya hoy, entre los ladrones, entre los animales que hay, los robos, bueno, todo esto hace que sea muy difícil vivir en el campo y tener una vida, digamos, digna, ¿no? Qué triste amanecer todos los días sabiendo que tus hijos se quieren ir de tu tierra porque no tienen perspectiva de futuro. Y los campesinos cubanos hoy están viviendo esta situación. Es una tristeza muy grande. Yo creo que los guajiros se sienten así, como diría Portavales. Hasta mañana, Cuba.
Aburrido de la faena, se acerca por el camino un guajiro que el destino tiene colmado de pena. Cansado y pesaroso, lamenta su suerte impía. Qué triste es la vida mía, ni un momento de reposo, y chiapaleando en el lodo, de un lado a otro se agita, e iracundo el pobre grita, a los bueyes de este modo.
¡Ay, pobre guajiro!
¡En la fina grano de oro!
¡Ay, pobre guajiro!
¡Poli blanco tumbaga! Desventura por el angosto sendero, así pasa el carretero, sumido en sus amarguras, llevando desde la sierra los frutos hasta el mercado, que más de la propia tierra son de su vida arrancado. La lluvia calla torrente, la carreta se ha atascado, y el pobre desesperado maldiciendo va su suerte.
¡Ay, pobre guajiro! ¡Ay, pobre guajiro!
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación, les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Son las 5:30. Ya estamos comenzando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Usted manténgase al tanto de lo que está ocurriendo en Cuba y el resto del mundo. De Cuba estaremos dando información acerca de las dificultades que afrontan los cubanos de la isla para adquirir alimentos. Algunos detalles que usted, a pesar de ser protagonista del hecho, desconoce. En el control de audio, Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Las autoridades cubanas declararon en aislamiento varios municipios o barrios, sobre todo en La Habana. Por ejemplo, la última disposición determinaba cerrar los barrios del Vedado en Plaza de la Revolución, Acosta en 10 de octubre y San Agustín en La Lisa. Y de esta forma estos barrios se sumaban a los del Carmelo en el Vedado, Lotería en el Cotorro y Buenos Aires en el Cerro, donde no ha habido nuevos casos, según ha dicho el gobierno. Pero en definitiva tenemos detalles de cómo ocurre la situación, cómo ocurre la vida o transcurre la vida en estos barrios y localidades que han sido cerrados. Tomás Cardoso tiene la información.
Las autoridades de los consejos de defensa en varias provincias cubanas decretaron el cierre total de varios territorios por el brote de coronavirus. Residentes de esas localidades, entrevistados por Radio Martí, informaron sobre las carencias y dificultades que están enfrentando para cumplir con las medidas y prevenir el contagio con el virus. El martes se impuso el cierre total de Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud. El presidente del Partido Autónomo Pinero, Ramón Salazar, comenta sobre la situación en el territorio.
Quiero aprovechar las ondas de Radio Martín para exhortar al gobierno de que hay que interactuar, porque el gran contagio que va a devenir para Nueva Gerona es producto por las colas en la compra de alimentos.
En Caibarí, en provincia de Villa Clara, permanecen abiertos varios centros de aislamiento, como es Villa Azúcar y un motel en la playa, donde tienen a los sospechosos del virus, cuenta el residente Rafael González.
Hay unos kioscos particulares de vianda y demás, trabajando y con eso vamos consumiendo algo. No hay nada para enfrentarle.
Cuatro zonas respectivamente de los municipios de Tahuasco y Cabaiguán en Santi Espíritus fueron cerrados, según el periódico Escambray. El periodista independiente Adriano Castañeda comenta sobre la situación en esos territorios.
Tahuasco ni Cabaiguán tienen el módulo este que van a dar por la libreta de abastecimiento. En lo que es Cabaiguán hay situación con el abasto de agua.
También en Camagüey, tres consejos populares fueron aislados, informó el director provincial de Salud Pública. Desde el territorio, el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, comenta que son zonas muy humildes y con mucha población.
He escuchado a los propios policías quejándose de ellos mismos, están abrumados. La necesidad de salir a la calle de mucha gente es inevitable.
En Vanes Holguín, la paralización de los coches, único medio de transporte, aumenta la cantidad de personas caminando en busca de alimentos. Reporta pregunta William Tamayo.
¿Dónde está el alimento que nos prometieron del turismo? Como han cerrado todos los kioscos de cuenta propista, aquí estamos pasando terrible hambre.
Y Baracoa, que también fue cerrado este martes, incluso hubo una protesta por las malas condiciones en uno de los centros de aislamiento, informa el residente Emilio Almaguer.
Estamos comiendo en el día a día, tenemos que salir todos los días. Si no nos mata la epidemia, nos va a matar el hambre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Así sucede con los tuneros que además compran pollo racionado y a altos precios y bajo vigilancia policial. Yolanda Huerga tiene el testimonio de una residente de la localidad.
Tres días después de haberse implementado en el municipio Las Tunas la venta racionada de pollo, aceite y aseo en las tiendas de recuperación de divisas, TRD, se mantienen las colas, los altos precios y la presencia policial.
300 personas tenían que comprar hasta las 2 de la tarde. Se hizo ordenadamente. La policía insistía en que guardara la distancia.
Cuenta una residente de la localidad, Yolanda Carmenate. Las autoridades municipales anunciaron también la venta de un módulo que comprende dos jabones de lavar, dos jabones de tocador, dos tubos de crema dental, un pomo de detergente líquido y uno de lejía de cloro.
Por lo menos en mi bodega el aseo no se vendió.
Los productos se venden al mismo precio que habitualmente tienen en estas redes de tiendas por divisas.
No todo el mundo tiene esa cantidad porque a mí me costó
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Testimonio de una tocaya de Yolanda Huerga, Yolanda Carmenate, acerca de la situación que afronta para poder adquirir alimentos. Realmente esto es un tema que ha trascendido las fronteras de la isla, porque la Organización Panamericana de la Salud se ha referido a esta situación, concretamente el representante de la organización, el peruano José Moya, quien ha señalado que las filas y aglomeraciones para conseguir alimentos son un riesgo de contagio del coronavirus en Cuba y también, por supuesto, en varios países de la región.
El titular de la OPS en Cuba indicó que la oportunidad en el diagnóstico es clave para evitar complicaciones y si ocurre, dijo que el país tiene un protocolo definido que está ayudando a que la letalidad sea menor.
Moya, el peruano José Moya, señaló que hay que lograr una mejor organización en la entrega de los alimentos. Y destacó, por ejemplo, que hasta la fecha la tasa de letalidad en Cuba es del 3%, menos del 4% promedio de Latinoamérica y el Caribe y la mitad de la tasa mundial del 6%.
Agrega que el liderazgo en esta crisis determinará el futuro inmediato de la isla y sus dirigentes serán juzgados respecto al papel que asumieron en este momento.
Pero no solo es la búsqueda de alimentos, las colas que hay que hacer para adquirir los pocos alimentos que hay. A veces cuando llega el turno, cuando ya llega el momento de comprar el alimento que uno está buscando, pues se acabó. Y tiene que hacer la cola al día siguiente o al día en que supuestamente debe venir de nuevo ese alimento. También está la falta de agua. La falta de agua en Cuba dificulta la protección que debe tener la población mientras aumenta el número de contagios. Ariane González, a bordo del tema.
Mientras las autoridades sanitarias y los medios de comunicación del régimen castrista insisten en la necesidad de extremar las medidas higiénicas para evitar la infección por el nuevo coronavirus, más de 510.000 personas enfrentan dificultades para acceder al agua en Cuba. En zonas de la capital, unos la reciben en los camiones cisternas y a otros les llega cada tres días. Así lo indicó el realizador de audiovisuales Lázaro Yuri Valle Roca.
Hasta ahora, La Habana Vieja y otros lugares apartados de la ciudad, están resolviendo con pipas de agua y lo que llega de agua poquito a poco. Hay otros lugares que sí está llegando, sea a barrios residenciales, como La Mar, ¿verdad? Y con todo eso también llega cada tres días el agua. O sea que tienes que ahorrar muy bien el agua para que te alcance.
En Santi Espíritus, en el barrio de Colón, el suministro de agua se corta entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde y los ciudadanos tienen que recurrir a los pozos de agua, como indica la activista Yanela Reyes.
Reyes.
Aquí las personas esperan que la pongan o van a las casas que tengan pozos. Por ejemplo, en mi casa hay un pozo y yo todos los vecinos que yo pueda ayudar, yo los ayudo.
Y en Antilla, en Holguín, los ciudadanos tienen que solicitar los camiones cisternas porque no les llega el agua a las tuberías, como indica Esber Ramírez.
Solicitan el servicio de agua por pipa, a veces nos mienten que sí, que va para allá, otras veces no confirman que ya te le echaron y es mentira.
Según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la escasez de agua afecta a 469.000 personas en el occidente cubano, 23.000 en la zona central y 21.000 en el oriente, para un total de 513.000. En varias ocasiones se han realizado protestas. En la comunidad de Campuzano, en Matanzas, una protesta obligó a las autoridades a suministrarles el líquido. Los cantantes Dianelis Alfonso, conocida como La Diosa, y José Ángel Sastre, conocido por su nombre artístico de Ángel el White, han denunciado en Facebook la ausencia del líquido. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y la seguridad del Estado cubana se enfrenta por estos días a influencers o a youtubers de las redes sociales dentro de la isla. Y Beth Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Varios youtubers cubanos han sido amenazados por las autoridades después de publicar videos que muestran las adversidades que enfrenta el pueblo en medio del aislamiento decretado por el brote de coronavirus. Uno de ellos es el joven Yander Serra, quien dijo a Radio Martí que fue citado este lunes a una unidad policial en Manzanillo.
Sí. Continuaba haciendo este tipo de videos, podían aplicarme la ley 370, que va desde 3.000 pesos cubanos de multa, o sea, $120, hasta 4 años de privación de libertad y el decomiso de todas las cosas que uso para el canal, cámara, computadora.
El decreto 370 se aplica a quienes publican noticias falsas, según explicaron las autoridades.
Realmente yo ni he publicado nada falso. Por ejemplo, tengo en mi canal uno que se llama Hambre versus Coronavirus, va de todo esto que quieren hacer, de encerrar a las personas en su casa, pero que las personas en Cuba tienen hambre y necesitan salir obligatoriamente, necesitan hacer cola.
El youtuber Yander Serra fue uno de los premiados recientemente en el concurso para influencers Red Cuban Power, lanzado por el popular conductor cubano Alex Otaola.
Piensan que Alex tiene contacto directo con nosotros y que él nos está diciendo lo que tenemos que hacer, cosa que no es cierta. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo porque tenemos convicción, pero no porque nadie nos está mandando. Ya estamos decepcionados de todo y que no aguantamos una mentira más.
Otra de las citadas por las autoridades es la youtuber Rujana Fernández. La pasada semana fue sometida a un interrogatorio policial en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Un día después denunciaba el hecho a Radio Martí.
Ya iban a tomar conmigo todo el peso de la ley, que me atuviera las consecuencias.
Según la publicación ADN Cuba, el youtuber cubano Pedrito el Paquetero también fue advertido por las autoridades. El paquetero mostraba las calles de La Habana en medio de la pandemia de coronavirus cuando una oficial de la Policía Nacional lo llamó para cuestionarlo sobre lo que grababa y amenazarlo con que tuviese cuidado y su familia no lo viese más. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en una información que aparece en algunos portales como Diario de Cuba o Cibercuba, se señala que el régimen cubano ha determinado paralizar una de las causas penales que abrió al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara por daños a la propiedad. Así se especifica en una notificación que recibió de su abogado defensor ayer miércoles. Precisamente Otero Alcántara fue citado, no se presentó en la unidad policial conocida como Ditico 1 en La Habana Vieja, donde le darían esta información. O sea que momentos antes de que se le entregaran al abogado, Alcántara conoció esto.
Hablé con el abogado alrededor de como las 11 del día, a la hora que me había despertado, y me comenta que él tenía que estar a las 11 de la mañana en Ditico 1, en Picota, porque había bajado como una especie de medida de Fiscalía Nacional. Y de momento él no podía ir porque él vive en La Víbora, no hay transporte, no hay cómo moverse, no hay transporte público de ningún tipo, ni privado, ni público. Y lo que le dicen es que si no puede ir, que si puedo ir yo, supuestamente porque tengo más movilidad. Y yo le digo, mira, estoy en cuarentena, yo no voy a violar la cuarentena, me están exponiendo a mí en esta situación que muchas veces se subestima dentro de Cuba todavía, pero es muy seria, yo no voy a violar la cuarentena. Nada, el abogado simplemente lo que me dice es, mira, llama entonces a este lugar. ¿Por qué no voy a ir? Por eso mismo. Porque una, estamos en cuarentena, pues estoy exponiendo mi
vida y más que mi vida, la vida de mi familia donde estoy, pasando la cuarentena, y todas las estructuras legales ahora mismo deberían estar paralizadas. Ellos pueden mañana meterme preso, pasado, cogerme en el medio de la calle cuando yo vaya a buscar un poco de pan a la esquina, porque uno tiene que violar un poco la cuarentena para ir a buscar algunos otros insumos para la casa. Pero si ellos en un momento determinado siempre han jugado con mi libertad y con mi movimiento, ellos pueden venir aquí y recogerme, hacerse responsable de mí y llevarme a Ditico 1 y regresarme a mi casa, porque si salgo yo por propios medios y me pasa algo por el camino de una enfermedad o algo, yo soy el responsable, ¿no? Entonces cuando yo los convocaba de que mira, me vienen a buscarme, o no sé, veremos a ver qué pasa.
Eso no ocurrió, no lo fueron a buscar. O sea, Luis Manuel Otero Alcántara se enteró de que habían sobreseído ese cargo concretamente de atentado a los símbolos patrios a través de lo que le dijo su propio abogado.
Por otro lado, el preso político Eider Brometa Allen fue sacado de una celda de castigo y trasladado a un destacamento en la prisión provincial de Guantánamo, donde, según sus familiares, corre riesgo su integridad física. Así lo denunció a Radio Martí Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, organización opositora que integra Brometa.
En este mismo momento, la madre de él nos informó que alguien había podido llamarle para decirle que lo habían cambiado, que lo habían sacado de la celda de castigo donde se encontraba y lo llevaron para un destacamento que se encuentra en el piso C de la prisión provincial de Guantánamo. En este piso C, la dirección del penal tiene preparado a un grupo de presos comunes, delincuentes, presos que han cometido atrocidades, buscando el beneficio de una visita, de un pabellón, de una habita que le puedan pasar. La policía política, por medio de la dirección del penal, utilizan a estos presos para agredir a los presos políticos. Lo llaman, lo llevan a una oficina, le dan instrucción de qué es lo que hay que hacer para violentar al preso político, para buscar la manera de rendirlo, y lo hacen con impunidad. Aparentemente ellos le explican que no va a pasar nada y estos presos se dejan utilizar, y es lo que está pasando con Eider. Él rápidamente le pudo comunicar a la mamá la situación, porque fue la intención del segundo jefe de orden interior del penal, quien le dijo que lo iba a llevar para ese destacamento para que allí le golpearan hasta posiblemente dejarlo en silla de ruedas.
Y en La Habana, entre tanto, sigue la gestión de la Embajada de Estados Unidos para tratar de que los ciudadanos americanos o residentes en este país regresen a suelo estadounidense. La embajada informa que continúa explorando todas las opciones ante las actuales interrupciones de los viajes, incluyendo este posible vuelo charter del cual han venido hablando desde hace una semana y media, si los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba no se reanudan en un futuro próximo.
En el caso de un vuelo charter, se aclara que habrá un número limitado de asientos. Si la demanda excede los asientos, se dará prioridad a las repatriaciones y a los ciudadanos estadounidenses en mayor riesgo de enfermedad grave.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Buen tiempo se pronostica para el sur de la Florida, también para Cuba. Los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Bueno, Rafael, la cuestión es que el amplio centro de altas presiones de la región central del Atlántico domina el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se extienden además sobre el resto de las Antillas y las aguas del Caribe. Pero esto solo será hasta las horas de esta tarde, en que un frente frío muy débil se acercará al sur de la Florida. Es decir, entre de 12 a 1 de la tarde comenzarán a anularse aquí en el sur de la Florida, pero continuará buen tiempo para Cuba. En el pronóstico para Cuba, esta mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias y tormentas eléctricas aisladas. Será una tarde cálida, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que, según sugieren los datos, el país ha pasado el pico de nuevas infecciones por coronavirus, por lo que la Casa Blanca publicará hoy jueves las recomendaciones sobre cómo comenzar la reapertura económica.
Managua. El gobernante nicaragüense Daniel Ortega reapareció públicamente después de 34 días sin comparecer ante la ciudadanía y los medios de comunicación y explicó ante las cámaras de la televisión estatal que el gobierno no ha paralizado la economía durante estos meses de crisis sanitaria global a causa del COVID-19 porque si el país deja de trabajar, dice Ortega, que se muere.
Santiago de Chile. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció la presentación de un proyecto de ley que contempla penas más duras y severas contra aquellas personas que se salten las medidas decretadas para hacer frente al COVID-19, pues es inmoral poner en riesgo la vida de otros compatriotas.
Europa.
Madrid. El gobierno español inició los contactos con los partidos políticos en busca de un gran acuerdo nacional para reconstruir la economía tras los enfrentamientos causados por las medidas para luchar contra la pandemia de coronavirus.
París. El club que lleva el nombre de la capital francesa, el Club de París, que reúne a los principales acreedores públicos, aprobó una moratoria del servicio de la deuda de los países más pobres para que puedan hacer frente a los efectos de la crisis del coronavirus.
Bruselas. Luxemburgo iniciará la próxima semana el desconfinamiento con la reapertura de las plantas de construcción y de reciclaje, según el plan presentado por el primer ministro del país, Javier Bettel, para volver progresivamente a la normalidad afectada desde hace semanas por la epidemia de coronavirus.
Asia.
Tokio. Las autoridades japonesas decomisaron en el puerto de Yokohama el mayor cargamento de cocaína de su historia, unos 700 kilos con un valor estimado de unos 14 mil millones de yenes, más de 119 millones de euros.
Bangkok. Las economías de la región Asia-Pacífico experimentarán este año un crecimiento cero. El peor dato registrado desde la década de 1960, por supuesto, debido a la pandemia del COVID-19. Claro, se especifica que los países remontarán el próximo año.
Seúl. El Partido Democrático de Corea del Sur obtuvo la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, según muestran hoy los resultados de las elecciones legislativas celebradas el miércoles y marcadas por la pandemia.
Oriente Medio.
Jerusalén. El presidente israelí Reuven Rivlin encomendó este jueves al Parlamento la tarea de conformar un ejecutivo para lo que contará con 21 días tras expirar anoche sin éxito el plazo dado al líder del partido centrista azul y blanco, Benny Gantz.
Riad. Las autoridades de Arabia Saudita anunciaron la muerte de un hombre buscado por la policía durante una operación de seguridad en la provincia de Tabuk.
Doha. Qatar declaró 5 casos de personas infectadas por el nuevo coronavirus en 13 de las obras de construcción para el Mundial de Fútbol de 2022, lo que se convierte en los primeros confirmados entre los empleados que preparan ese evento.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ya les comenté en pasados días, el Consejo del órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el mentiroso Granma, este 8 de abril recomendaba a los cubanos que como una medida de prevenir el contagio había que lavarse las manos con agua y jabón. Esto es una burla, una desfachatez contra una población que no tiene ni agua, ni jabón, ni alcohol, ni ningún tipo de desinfectante. Porque la revolución fracasada no ha logrado en más de 60 años siquiera poder alimentar al pueblo, darle un vaso de leche a los niños o satisfacer las más elementales necesidades. necesidades de las personas, desde las toallitas sanitarias a las mujeres hasta un jabón para bañarse. Y él lo dijo la ministra de Comercio Interior, Betty Díaz Velázquez, en febrero, que hasta abril por lo menos no pondrían a la venta productos de aseo personal. Pero llegó abril y tampoco lo pudieron cumplir, como todos los cubanos saben. Escuchen ahora lo que está sucediendo en Jibara, que ha sido declarada en cuarentena por los más de 18 casos de contagiados con el coronavirus. La presidenta del Consejo Municipal, Mabel Ricardo, en una alocución a los habitantes de ese municipio, les dijo lo siguiente, y la cito textualmente porque vi el video. Ordenó que se limpie, que se baldee con bastante agua y detergente y se desinfecten bien todas las viviendas. ¿Pero dónde? ¿En qué mundo vive esta dirigente? Quizás en su casa hay jabones, detergente y desinfectante, pero en las casas de los cubanos de a pie no hay ninguno de esos artículos. Bien lo sabe el cubano que me escucha. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ayer, el doctor Sergio Llanes nos explicó cómo superar el estrés, aguantando la respiración, cogiendo respiración, una respiración profunda, aguantándola y después soltándola poco a poco. Hoy se refiere a cómo manejar el miedo en tiempos de coronavirus. Doctor.
¿Cómo manejar el miedo? El miedo, igual que el estrés, está dividido en dos formas. Nosotros, cuando tenemos miedo, es porque el miedo nos protege, nos salva incluso la vida, el miedo. Lo que no podemos tener un miedo irracional, porque el miedo irracional nos lleva a lo mismo, al estrés, a la ansiedad y todas esas cosas. Miedo irracional, no. El miedo que tengo que tener ahora es un miedo racional, que no debo salir, que debo mantenerme en mi casa, que debo mantener todas las consideraciones, todas las recomendaciones que están dando los científicos. Ese es el miedo racional que yo debo tener. Miedo irracional de que escucho las noticias, de que está acabándose el mundo. Eso tengo que borrarlo. Yo no puedo estar aumentando mi miedo irracional porque el miedo irracional está en conjunción con el estrés y con la ansiedad.
Y del estrés, la ansiedad y el miedo nos vamos a los deportes con Edemio Navas, a quien damos los muy buenos días.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Profesor,
¿sí?
Comenzamos con dos lamentables noticias.
¿Cuáles son?
Y bueno, el destacado atleta cubano David Giral Agramonte falleció a causa de la diabetes mellitus que sufría. Se pudo conocer en La Habana. Fue entrenador y saltador de longitud, tenía 60 años de edad y fue el primero en sobrepasar la barrera de los 8 metros en salto largo en el área de Centroamérica y el Caribe. Giral nació en San Luis, provincia de Santiago, Cuba, y se destacó en muchos eventos internacionales, incluyendo a la edad escolar. También estuvo presente en los Juegos Olímpicos de 1980 y consiguió el bronce en la Copa Mundial de Montreal en 1979, medalla de plata en los Panamericanos de San Juan, Puerto Rico en 1979 y fue campeón en los Juegos Centroamericanos y el Caribe de Medellín, Colombia en el año 1978. Y la otra noticia es que el copropietario de los Yankees de Nueva York, Hans Steinbrenner, falleció el último martes a los 63 años en su residencia en la ciudad de Clearwater, acá en la Florida, cerca de Tampa, debido a un problema de salud con el que lidió durante largo tiempo. Era uno de los dueños de los Yankees junto a sus otros tres hermanos. Y bueno, el pitcher de los Astros de Houston, Justin Verlander, quien en el 2017 ganó la Serie Mundial de las Grandes Ligas, reanudó sus lanzamientos como parte de su proceso de recuperación de la cirugía en la ingle a la que fue sometido en marzo del año pasado. Dusty Baker, manager de los Astros de Houston, dijo que Verlander va muy bien. Verlander lidió con el problema al principio del campamento de primavera, pero su primera apertura fue retrasada hasta el 3 de marzo por incomodidad en la ingle derecha. Tuvo dos salidas en las que trabajó solamente 4 entradas y 2 tercios con una efectividad de 3.86. Verlander terminó su segunda apertura el 8 de marzo pasado con una ligera torcedura en un músculo de la espalda, y en ese momento dijo que podría abrir el 26 de marzo en el primer juego de la temporada regular ante los Angelinos de California. Y con la campaña regular suspendida por el coronavirus, ya se recupera poco a poco este pitcher, uno de los mejores lanzadores en los últimos años en las grandes ligas de béisbol. Faltan 2 minuticos para las 6 de la mañana en Cubita la Bella, aquí en Miami. Así que, Deportivas, buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vuelven a salir declaraciones polémicas del cineasta y escritor Eduardo del Llano. Ahora pide al gobierno cubano que acepte a la oposición.
Residentes de Los Palacios en Pinar del Río enfrentan serias dificultades por las restricciones del transporte.
Mientras en Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó asegura que Cuba deberá responder en su momento por el uso que realiza de Venezuela.
Miles de venezolanos enfrentan la crisis del coronavirus sin suministro de agua potable.
Aquí en Estados Unidos, el presidente Trump anuncia que los datos sugieren que el país superó el punto culminante de la pandemia.
La crisis generada por el COVID-19 impacta en el envío de remesas en Nicaragua.
En Colombia, centenares de personas protestan ante la falta de ayuda del gobierno para enfrentar el coronavirus.
La OTAN advierte que la pandemia del coronavirus tendrá repercusiones geopolíticas.
E Italia desarrolla una vacuna contra el COVID-19 y será aprobada en humanos a fines del mes de abril.
Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la información para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:01, Radio Martí Noticias. El espacio informativo apertura de esta Radio Martí. Estaremos aquí hasta las 7 de la mañana en que daremos paso a Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Tal como les hemos venido informando, a 814 ascienden los casos de personas contagiadas de coronavirus en Cuba. El MINSAP, en su último parte, ayer miércoles, dio a conocer que otros 48 nuevos casos tuvieron lugar o han surgido allí, detectados en las pruebas realizadas a 4.684 pacientes en la más reciente jornada.
El MINSAP también informó del fallecimiento de otros 3 contagiados, por lo que el número de muertes en la isla debido al coronavirus se eleva a 24.
Mientras los cubanos de la isla afrontan una difícil situación en la búsqueda de alimentos, también la falta de agua los atenaza. e igualmente el transporte. Concretamente en Los Palacios, en Pinar del Río, la población enfrenta serias dificultades, de las cuales nos habla el activista y periodista independiente Michael Norton.
Ahora mismo nosotros estamos incomunicados, estamos aislados, se conoce que suspendieron todo el transporte interprovincial, incluso el transporte urbano. Los pueblos aledaños, Los Palacios tienen alrededor de 6 o 7 consejos populares, están totalmente incomunicados, las personas incluso están teniendo limitaciones de movimiento, dígase carretones de caballo, dígase cualquier otro medio de transporte. Lo significativo del caso es que esto es un pueblo que cuenta con más de 40.000 habitantes y hay un solo respirador artificial. Esto prácticamente va a ser un juego a la ruleta rusa, que un solo respirador es inadmisible que cubra la demanda de las personas que van a estar afectadas con esta gripe de China. En este momento tenemos conocimiento de 15 casos sospechosos que están aislados en un centro de experimentación de la ROS, que está relativamente cerca de aquí en Cacopar. No hay confirmación de ningún caso positivo. Tenemos una comunidad que está relativamente cerca, pero perteneciente al municipio de San Cristóbal, la provincia de Antevito, muy cerca de aquí a Los Palacios, que está completamente aislada. No dejan pasar personas para allá. Ahora mismo está toda la policía desplegada en las calles, imponiéndole multas al pueblo. Sacaron productos de aseo personal. Había una concentración en cada tienda, a pesar de que la ministra de Comercio Exterior dijo en Televisión Nacional que iba a tratar de dispensar los puntos de venta. Esto no se está cumpliendo aquí en el municipio.
Y en medio de esta crisis provocada por la expansión del COVID-19 en la isla, el régimen de La Habana, pues continúa la represión contra la prensa independiente. Yolanda Huerga informa.
Oficiales del Ministerio del Interior, con la colaboración de inspectores del Ministerio de Comunicaciones, impusieron una multa de 3.000 pesos por la supuesta violación del decreto ley 370 al periodista independiente Niover García Fournier.
Por utilizar el espacio radioeléctrico con fines de hacer publicaciones en contra de la moral y la buena costumbre socialista.
García Fournier había sido citado para este miércoles en la unidad de instrucción penal del municipio El Salvador, de la provincia de Guantánamo.
La mayor instructora me hizo una carta de advertencia alegando que realicé un video en el barrio Ho Chi Minh denigrando de la revolución, alegando falta de aseo y condiciones precarias del barrio, que estaba incurriendo en un delito de usurpación de funciones, desobediencia, incitación para delinquir y un cuarto delito que no logré grabar.
El pasado lunes recibió una llamada telefónica de advertencia de un oficial de la seguridad del Estado, la laureada periodista habanera Mónica Baró.
Me llamaron y me dijeron que volverían a ponerse en contacto conmigo, pero no lo han hecho. Dije que así como me estaban citando, no iba a ir que hicieran la citación correctamente. De todas maneras, estoy preparada para cualquier cosa y si no me queda otro remedio, voy a ir porque tampoco quiero en estos momentos entrar en una confrontación con las autoridades.
En las últimas 2 semanas han sido citados a estaciones policiales o acosados por la seguridad del Estado al menos 8 comunicadores independientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras en su muro de Facebook, el cineasta y escritor Eduardo del Llano ha pedido al gobierno cubano que acepte a la oposición como parte integrante del concierto nacional dentro del país.
Aseguró que hay un porcentaje razonable de la población cubana que está en desacuerdo con el sistema y que no tiene representación en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Por ejemplo, Eduardo del Llano cuestionó un texto publicado en el oficialista diario Granma, defendiendo las razones por las que en Cuba no puede haber otro partido que el Partido Comunista. Eso era lo que defendía Granma.
Además dijo que una sociedad que durante tanto tiempo se pretenda que tiene uniformidad de opinión es una sociedad que está enferma.
Situación en Holguín en relación con el coronavirus. Es el tema que aborda el traumatólogo Ramón Zamora en una entrevista para La Noticia en Perspectiva con Tomás Cardoso.
Vamos ya al territorio holguinero. Establecemos el contacto ahí con el traumatólogo Ramón Zamora. Se habla de que han empezado a repartir algunos de los módulos por la libreta de racionamiento, pero ¿cuál es la situación que se enfrenta ahí en la capital holguinera con el COVID-19?
Bueno, de hecho, acá bastante complejo el problema que se está, el escenario que está mostrando ahora en estos momentos el COVID-19 dentro de la provincia. Está el Policlínico Díaz Legra, en este caso está entrando en la fase crítica ya. Hasta el momento, por lo menos en el Hospital Lenin, hay registrados médicos, enfermeras y técnicos que están, en este caso, en el motel Los Tamarindos, ubicado en Pedernales, ingresados por, o sea, posible contagio del COVID-19 por una señora y un señor que fueron atendidos y que lo diagnosticaron como una bronquitis y luego fueron se descubrió que estaban diagnosticados como, o sea, que tenían el coronavirus. En este caso, el reparto Pedro Díaz Cuello y el 26 de julio están en cuarentena por la cantidad de casos que se están descubriendo.
Doctor, la situación de la alimentación, se habla, ya están repartiendo los módulos porque se dice que hay que estar dentro de las casas, pero la gente está tirada a la calle.
Bueno, evidentemente, porque de hecho los módulos se estarán repartiendo en otros lugares. Aquí en Holguín todavía eso no se está efectuando. De hecho, las colas aún persisten y todo se está sacando en gotas, lo que hace que las personas se mantengan hacinadas por un frasco de aceite. Es bastante compleja la situación y el gobierno como tal acá no ha dado muestra todavía de un poco solventar la situación que está viviendo las familias cubanas aquí en Holguín.
Ahora, finalmente, doctor, si se dice que los módulos se van a vender en las tiendas TRD, pero que hay que mostrar la licencia y la tarjeta de racionamiento, las personas que están ilegales en los distintos territorios del país están fuera de esto, no toman pollo ni van a coger nada de lo que vendan.
Bueno, una inmensa mayoría de personas están fuera de núcleo y hay libretas de racionamiento que están con una cantidad de hasta 14 y 15 personas dentro de una misma libreta. Y unos viven distantes, uno en un lugar y otros bastante distantes dentro de los perímetros de la ciudad, lo que se dificulta para que unos vayan, unos al mercado a comprar las viandas que también están por medio de las libretas y otros que vayan a acceder al aceite y otros productos que se estén ofertando en las TRD. Es bastante lamentable la situación y creo que el gobierno va a fracasar con este intento de tratar de racionar las cosas y de hecho no lo hacen más por eliminar un poco las colas. Lo está haciendo más bien porque no cuenta con los recursos para mantener al pueblo el hambre que ahora está viviendo el pueblo.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo a La Voz de América que el régimen cubano deberá responder si utiliza a Venezuela a través del narcotráfico o solo por ideología o la conveniencia del petróleo.
Guaidó se refirió al tema cuando se le preguntó si la operación naval anunciada por Estados Unidos en el Caribe podría generar la posibilidad de una intervención militar.
Guaidó respondió que la intervención en Venezuela ya existe a través de la presencia de agentes cubanos del G2, de inteligencia y de contrainteligencia.
El líder opositor venezolano se refirió también a su plan para la conformación de un gobierno de emergencia nacional, del cual no podrán ser parte, según dijo, personas relacionadas con el narcotráfico y la corrupción.
Seguimos en Venezuela. En plena crisis de la pandemia del COVID-19, los venezolanos enfrentan la amenaza en medio de graves fallas en el suministro de agua. Del tema informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Luchar contra la COVID-19 en el mundo no ha sido tarea fácil, pero para un ciudadano en Venezuela las complicaciones son aún mayores. Vicky es empleada doméstica. Actualmente no está trabajando, pero sus empleadores le están pagando el sueldo para ayudarla. A su casa, en una zona popular de Caracas, el agua llega cada 8 días. En conversación con La Voz de América, asegura que le preocupa mucho que en su comunidad no pueda cumplirse la principal medida de prevención del coronavirus, lavarse las manos.
Bastante preocupante todo esto porque en realidad es falta el agua y todas esas cosas para mantener el aseo. Higiene de las personas, de verdad es muy complicado por el agua.
En una zona de clase media alta ubicada en otra parte de la ciudad, Belkis Apolinar también padece por las fallas en el suministro de agua.
En la casa el agua viene 2 veces a la semana y los racionamientos son 10 minutos en la mañana, 10 minutos al mediodía y 10 minutos en la noche, con lo cual es muy difícil mantener una pulcritud y un aseo.
La situación en el interior del país es aún más crítica, ya que desde los apagones masivos registrados hace un año, todas las regiones, salvo Caracas, se encuentran sometidas a racionamientos eléctricos que han perturbado considerablemente la rutina diaria de sus habitantes y que también tiene impacto en la provisión de agua. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, el 70% de los ciudadanos valora negativamente el servicio de agua potable y destaca que aunque el 96% cuenta con sistema de tuberías en sus hogares, solo el 10% recibe el suministro de forma continua. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y decenas de miles de personas en Venezuela se podrán beneficiar de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja que ingresó recientemente a la nación sudamericana. Álvaro Algarra con los detalles de esta información.
El envío realizado en medio de la pandemia generada por la presencia del COVID-19 incluye pastillas potabilizadoras, kits de esterilización, kits de limpieza para hospitales, 8 generadores eléctricos y kits de primeros auxilios, según declaró el director de operaciones de la Cruz Roja en Venezuela.
Calculamos que vamos a beneficiar sobre 40.000 personas con estas toneladas. Mucho de este material va a ser distribuido en las seccionales de Cruz Roja a nivel nacional. Y vamos a hacer énfasis en el área fronteriza. Por bien sabido, estamos recibiendo una cantidad de compatriotas que están regresando a través de la frontera. Y la Cruz Roja, siempre con su rol de auxiliar de los poderes públicos, está prestando apoyo.
Bon Giovanni destacó que parte de las 45 toneladas, además de ir a hospitales y ambulatorios de la Cruz Roja, se dividirá en centros de salud pública del país.
Esta ayuda humanitaria va a ser también dividida con los hospitales públicos, especialmente los kits de esterilización y de limpieza que son con carácter hospitalario. Claro que los va a beneficiar, obviamente. Los sets que estamos recibiendo son de protección personal y va dirigido especialmente para proteger a nuestro voluntariado. El distanciamiento social es sumamente importante y apegarnos a las medidas que puedan decir las autoridades competentes.
Además de la Cruz Roja, la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Población donaron con el permiso de la administración en disputa 90 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela para complementar la respuesta al COVID-19 en el país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Son ahora las 6:15, tenemos de nuevo la información del tiempo, el pronóstico para Cuba con Lázaro Domínguez.
Rafael, bueno, ya sabemos que viene un frentecito débil y buena de la tarde aquí al sur de la Florida, pero para Cuba continuarán buenas condiciones del tiempo, esta mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias y tormentas eléctricas aisladas, las máximas entre los 32 y los 35, en lo que se espera una tarde calurosa, los vientos serán variables débiles, hay poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El presidente Donald Trump anunció que los datos recopilados hasta el momento por los analistas de la pandemia del coronavirus sugieren que el país, o sea, Estados Unidos, ya sobrepasó el punto culminante de nuevas infecciones y que por lo tanto serían aplicadas nuevas guías para reabrir la economía.
El mandatario se mostró optimista ayer miércoles durante su cotidiana conferencia de prensa de información sobre el desarrollo de la epidemia en el país, informando que durante la conferencia de prensa de hoy jueves, pues trataría el asunto de la reapertura económica.
En efecto, por su parte, el vicepresidente Mike Pence manifestó que las nuevas directrices de coronavirus serán presentadas primero a los gobernadores hoy y luego dadas a conocer a la población.
También dijo ayer Donald Trump que ha pedido la ayuda de los líderes y federaciones deportivas más grandes del país para reabrir la economía tras las interrupciones y cierres causados por el coronavirus.
Trump incluyó un comité asesor que contempla que formen parte de él dueños de algunos equipos y también los comisionados de ligas y federaciones profesionales, tanto del béisbol, baloncesto, como del fútbol americano, el hockey, el golf, las carreras de carros y otras modalidades.
Trump destacó la importancia de reiniciar los deportes para estimular y normalizar la economía y dijo que tenemos que recuperar nuestros deportes.
Hablando de economía, la situación es sumamente difícil, por supuesto, para todo el mundo, pero sobre todo en Centroamérica, donde numerosos países viven de las remesas. También en Cuba viven de las remesas. Pero hay quejas que se van haciendo más grandes, que proceden de Honduras, Guatemala y Nicaragua. Allí en Nicaragua hay una preocupación enorme y de ella nos habla Daliano Caña.
La crisis del COVID-19 ha impactado directamente el envío de remesas en Nicaragua. Miguel González, a quien sus familiares le envían dinero desde los Estados Unidos, dijo a La Voz de América que actualmente recibe un menor porcentaje de dinero debido a las afectaciones en los ingresos de su familia por la pandemia mundial.
Claro que están ganando menos si la gente no está trabajando, no hay dinero. El dinero está parado, la ayuda todavía no ha empezado a llegar.
Nicaragua es uno de los países de Latinoamérica cuya economía depende en gran parte del dinero que envían sus familiares desde otros países. Y aunque el gobierno no ha presentado cifras oficiales, economistas como Luis Núñez advierten de una caída en los envíos de hasta el 25%.
Yo estimo más o menos, viendo algunos cálculos así bastante gruesos, que las remesas podrían disminuir entre el 20 y 25% a nivel nacional, a nivel de Nicaragua.
En tanto, el economista de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Álvaro López, sostiene que la imperante caída de las remesas afectará el consumo nacional y la calidad de vida de los nicaragüenses.
Son alimentos de los que estamos hablando, es medicina, es salud, es acceso a agua, son esas cuestiones básicas.
El caso de las remesas en Nicaragua es preocupante, pues en el 2019 su economía sufrió una caída de menos 5.3%, en el que las remesas fueron el único indicador macroeconómico positivo, con un incremento de $200 millones, sosteniendo a más de 700,000 hogares. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, en Bogotá, centenares de personas se lanzaron a las calles ayer miércoles para pedir tanto al gobierno de la ciudad como al ejecutivo que preside Iván Duque que les ayuden con alimentos o los dejen trabajar, dada la cuarentena obligatoria decretada desde el 25 de marzo y que fue extendida hasta el 27 de abril.
El gobierno colombiano ha admitido que después del 27 de abril se podría considerar una flexibilización de la cuarentena para mover sectores de la vida productiva, pero eso depende de cómo se comporte la pandemia en el país, donde ya hay reportados más de 3.100 casos del coronavirus con más de 130 muertes.
Y en Uruguay, ciudadanos estadounidenses y canadienses varados en un crucero cerca de sus costas son repatriados en vuelo humanitario. Desde Montevideo nos informa Leonardo Lucci.
Mientras en Uruguay se discute si la población a la que se le pide que permanezca en sus hogares debe volver a trabajar, la preocupación principal sigue siendo el combate al coronavirus. El gobierno decidió que a mediados de la semana próxima se retomarán las clases, pero únicamente en las escuelas rurales. Mientras tanto, un avión sanitario llegó a Uruguay para partir este miércoles rumbo a Miami, en Estados Unidos, llevando a ciudadanos que están en el crucero Greg Mortimer, atracado cerca del puerto de Montevideo. El gobierno de Uruguay establecerá un cordón humanitario para llevarlos directamente a la pista del aeropuerto, según lo explicó el canciller de Uruguay, Ernesto Talvi.
Va a haber un segundo corredor humanitario para evacuar al resto de los pasajeros del Greg Mortimer, que va a evacuar a los estadounidenses, canadienses y europeos que están dentro del buque.
Se trata de 14 pasajeros del crucero y de una pasajera con COVID-19 que está internada en un hospital. La semana pasada fueron evacuados de ese mismo crucero más de 100 australianos y neozelandeses, donde había varios contagiados de coronavirus. La Embajada de Estados Unidos en Montevideo emitió un comunicado donde expresa su gratitud al gobierno de Uruguay por sus continuos esfuerzos para repatriar a ciudadanos estadounidenses. Mientras tanto, el gobierno de Uruguay decidió mantener el proyecto Todos en Casa, que se propone traer de regreso a los ciudadanos que quedaron varados en distintos países. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
6 y 22. La OTAN ha advertido que la pandemia de coronavirus puede tener significativas repercusiones geopolíticas a largo plazo, con riesgos para la seguridad de los aliados si algunas de sus industrias o infraestructuras críticas pasan a manos extranjeras durante la crisis económica.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa telemática al término de una videoconferencia de los ministros aliados de defensa para tratar la respuesta del COVID-19, dijo que examinaron las implicaciones a largo plazo de esta crisis sanitaria para las sociedades europeas y el mundo.
Y en lo que se considera un contacto poco común, el disidente iraní Sartosht Hamadi Raghreb fue entrevistado telefónicamente por el servicio persa de la Voz de América sobre la respuesta del gobierno iraní a la pandemia del coronavirus.
El activista y opositor, que ha sido arrestado varias veces en los últimos años, dijo que la mala gestión del gobierno ha empeorado las dificultades económicas para los trabajadores de ambos ingresos
o
de bajos ingresos.
Las autoridades iraníes reprimen y hostigan a activistas y periodistas por publicar en Internet críticas de la gestión del gobierno y presunta desinformación relacionada con la pandemia.
Mientras tanto, Italia desarrolló una vacuna contra el coronavirus y la probará en humanos a finales de abril, que, de ser exitosa, se podrá distribuir a nivel mundial en el 2021. Fue lo que explicó a la agencia EFE el director general de la empresa italiana IRM, Matteo Ligori.
Y también llegan dificultades que están afrontando migrantes en territorio griego. La organización Human Rights Watch ha denunciado que el gobierno griego debe liberar a cientos de niños migrantes mantenidos en condiciones abusivas. Frank Press amplía.
La ONG Human Rights Watch instó el martes al gobierno griego a liberar a cientos de niños migrantes no acompañados y encontrarles un alojamiento que los proteja del coronavirus. Según datos de la organización, 331 niños se encontraban detenidos en condiciones abusivas el 31 de marzo. La ONG deplora en particular la mala higiene de los centros de detención, que hace imposible la aplicación de medidas básicas para combatir el coronavirus, así como la detención arbitraria y prolongada. Denunciaron también que a menudo los menores no tienen acceso a atención médica, apoyo psicológico o asistencia jurídica y pocos conocen los motivos de su detención. La cantidad de niños migrantes no acompañados en Grecia es de unos 5.200 según las autoridades. Como parte de un programa europeo para relocalizar a 1.600 menores no acompañados en otros países, un pequeño primer grupo de 12 niños, hasta ahora acogidos en campamentos de las islas del Egeo, partirá de Grecia el miércoles hacia Luxemburgo. Próximamente, otros 50 menores no acompañados serán trasladados a Alemania. Alrededor de 100.000 solicitantes de asilo viven actualmente en Grecia, 70.000 de ellos en los 38 campamentos instalados, según las autoridades griegas.
Por otra parte, frente al problema de cómo resolver la interrupción en las clases por la pandemia de coronavirus, las autoridades españolas anunciaron que el año escolar terminará en junio como de costumbre y que casi todos los estudiantes de secundaria obtendrán una calificación aprobatoria.
España canceló las clases para 8.200.000 escolares el mes pasado, cuando la epidemia se aceleró. Desde entonces estudian desde sus casas.
España anunció ayer miércoles que registró 523 nuevas muertes en 24 horas, para un total de 18.579.
Mientras que las infecciones se dispararon de nuevo por primera vez en 5 días, al registrar 5.092 nuevos contagios, elevando el total de casos confirmados a 177.633.
Y grupos de veteranos de guerra rusos han pedido al presidente Vladimir Putin que aplace el fastuoso desfile anual que conmemora la derrota de la Alemania nazi.
El 9 de mayo se cumple el aniversario 75 de la victoria, pero la prohibición de reuniones públicas para frenar la propagación del virus pone en duda la realización del desfile este año. Vamos ahora a las 6:26 a los deportes, como siempre con Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, Martín. Sí. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Te encanta el boxeo, ¿no es así? Al igual que Johan, son fanáticos del deporte de los puños. Y el boxeador estadounidense Deontay Wilder, el hombre que derrotó y le quitó el invicto, superó 2 veces al gran mesa camagüeyano Luis Ortiz, fue entrevistado por PBC. Y bueno, esto fue después que se sometió a una cirugía del bíceps izquierdo tras su derrota ante el británico Tyson Fury el pasado 22 de febrero. La recuperación va bien, dijo Wilder en esta entrevista. Estoy en terapia y terminé básicamente sufriendo la lesión en mi última pelea contra Fury. en algún momento de los rounds finales. Pero todo va bien, dijo Wilder, quien poco a poco señaló se va a ir recuperando de lo que le acaba de pasar. Tiene récord de 42 victorias con solamente una derrota al norteamericano y su único fracaso fue ante Tyson Fury, con el cual espera buscar una tercera pelea. Tiene dos combates con Tyson Fury, un empate, su primer combate, y bueno, después esta derrota. Por otra parte, quiero señalar que las grandes ligas recortaron los salarios del personal directivo en un promedio, un averaje de un 35% para lo que resta del año 2000, y de esa forma garantizarán el pago para sus empleados de tiempo completo en las oficinas centrales en la ciudad de Nueva York hasta finales de mayo próximo. El comisionado Rob Manfred hizo el anuncio mediante un memo a los empleados de que se van a recortar el salario para que, bueno, no haya ningún problema en el resto de los trabajadores. Por último, quiero señalar que una de las incógnitas del mundo del tenis, esto a nivel mundial, era si, por ejemplo, Novak Djokovic iba a acumular esta semana sin actividad al tope del ranking de la ATP, Asociación de Tenistas Profesionales. Por intermedio de las redes sociales, el organismo rector de las competencias masculinas del tenis confirmó la congelación de la clasificación vigente a partir del 16 de marzo del el presente año. De esta manera, el serbio actual número uno del mundo continúa con 282 semanas en primer lugar y, bueno, detrás del estadounidense Pete Sampras, que estuvo 286 semanas de líder. Hasta aquí el deporte, cuando ya tenemos 6:29 minutos. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Amigos, el presidente Donald Trump ha anunciado que los datos recopilados hasta ahora por los analistas de la pandemia sugieren que Estados Unidos ya sobrepasó el punto culminante de nuevas infecciones y que por lo tanto serían aplicadas nuevas guías para reabrir la economía. Pero algunos señalan que esto contrasta con el más reciente dato con que contamos, y es que Estados Unidos en las últimas 24 horas ha registrado casi 2.600 muertes, un nuevo récord diario. Estaremos con detalles en breve. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Varias localidades y barrios han sido cerrados por el gobierno cubano debido al coronavirus. Entre ellos hay algunos barrios y municipios en La Habana. Precisamente cubanos que residen en estas localidades cerradas, no solo en la capital, sino en otras provincias, informan de las condiciones que enfrentan para cumplir las medidas dictadas por el gobierno. Tomás Cardoso entrevistó a varios cubanos.
Las autoridades de los consejos de defensa en varias provincias cubanas decretaron el cierre total de varios territorios por el brote de coronavirus. Residentes de esas localidades, entrevistados por Radio Martí, informaron sobre las carencias y dificultades que están enfrentando para cumplir con las medidas y prevenir el contagio con el virus. El martes se impuso el cierre total de Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud. El presidente del Partido Autónomo Pinero, Ramón Salazar, comenta sobre la situación en el territorio.
Quiero aprovechar las ondas de Radio Martín para exhortar al gobierno de que hay que interactuar, porque el gran contagio que va a devenir para Nueva Gerona es producto por las colas en la compra de alimentos.
En Caibarí, en provincia de Villa Clara, permanecen abiertos varios centros de aislamiento, como es Villa Azúcar y un motel en la playa, donde tienen a los sospechosos del virus, cuenta el residente Rafael González.
Hay unos kioscos particulares de vianda y demás, trabajando, y con eso vamos consumiendo algo. No hay nada para enfrentar.
Cuatro zonas respectivamente de los municipios de Tahuasco y Cabaiguán en Santi Espíritus fueron cerrados, según el periódico Escambray. El periodista independiente Adriano Castañeda comenta sobre la situación en esos territorios.
Tahuasco ni Cabaiguán tienen el módulo este que van a dar por la libreta de abastecimiento. En lo que es Cabaiguán hay situación con el abasto de agua.
También en Camagüey, tres consejos populares fueron aislados, informó el director provincial de Salud Pública. Desde el territorio, el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, comenta que son zonas muy humildes y con mucha población.
He escuchado a los propios policías quejándose de ellos mismos, están abrumados. La necesidad de salir a la calle de mucha gente es inevitable.
En Vanes Holguín, la paralización de los coches, único medio de transporte, aumenta la cantidad de personas caminando en busca de alimentos, reporta William Tamayo.
¿Dónde está el alimento que nos prometieron del turismo? Como han cerrado todos los kioscos de cuenta propista, aquí estamos pasando terrible hambre.
Y Baracoa, que también fue cerrado este martes, incluso hubo una protesta por las malas condiciones en uno de los centros de aislamiento, informa el residente Emilio Almaguer.
Estamos comiendo en el día a día, tenemos que salir todos los días. Si no nos mata la epidemia, nos va a matar el hambre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y es por eso que las filas y aglomeraciones para conseguir alimentos son un riesgo de contagio del coronavirus en Cuba y varios países de la región. Fue lo que sostuvo el representante de la Organización Panamericana de Salud en la isla, el peruano José Moya.
Moya señala que hay situaciones ahí en Cuba en las que la gente tiene que salir a buscar sus alimentos y eso ha generado más de un problema. No solo en Cuba, dice Moya, sino en muchos países. Y sugiere que debe haber una mejor organización en la entrega de los alimentos. Precisamente tenemos una denuncia que nos llega desde Las Tunas. Los tuneros compran pollo racionado a altos precios y bajo vigilancia policial. Yolanda Huerga tiene el testimonio de una residente allí en Las Tunas.
Tres días después de haberse implementado en el municipio Las Tunas la venta racionada de pollo, aceite y aseo en las tiendas de recuperación de divisas, TRD, se mantienen las colas, los altos precios y la presencia policial.
300 personas tenían que comprar hasta las 2 de la tarde. Se hizo ordenadamente. La policía insistía que guardara la distancia.
Cuenta una residente de la localidad, Yolanda Carmenate. Las autoridades municipales anunciaron también la venta de un módulo que comprende dos jabones de lavar, dos jabones de tocador, dos tubos de crema dental, un pomo de detergente líquido y uno de lejía de cloro.
Por lo menos en mi bodega el aseo no se vendió.
Los productos se venden al mismo precio que habitualmente tienen en estas redes de tiendas por divisas.
No todo el mundo tiene esa cantidad porque a mí me costó alrededor de $7, pero no todo el mundo tiene ese dinero, porque ese es el dinero prácticamente de una quincena de un trabajador de la
piel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la seguridad del Estado cubana se enfrenta por estos días a influencers de las redes sociales dentro de la isla. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Varios youtubers cubanos han sido amenazados por las autoridades después de publicar videos que muestran las adversidades que enfrenta el pueblo en medio del aislamiento decretado por el brote de coronavirus. Uno de ellos es el joven Yander Serra, quien dijo a Radio Martí que fue citado este lunes a una unidad policial en Manzanillo.
Que si continúa
continuaba haciendo este tipo de videos, podían aplicarme la ley 370, que va desde 3,000 pesos cubanos de multa, o sea, $120, hasta 4 años de privación de libertad y el decomiso de todas las cosas que uso para el canal, cámara, computadora.
El decreto 370 se aplica a quienes publican noticias falsas, según explicaron las autoridades.
Realmente yo ni he publicado nada falso. Por ejemplo, tengo en mi canal uno que se llama Hambre versus Coronavirus. Va de todo esto que quieren hacer, de encerrar a las personas en su casa, pero que las personas en Cuba tienen hambre y necesitan salir obligatoriamente, necesitan hacer cola.
El youtuber Yander Serra fue uno de los premiados recientemente en el concurso para influencers Red Cuban Power, lanzado por el popular conductor cubano Alex Otaola.
Piensan que Alex tiene contacto directo con nosotros y que él nos está diciendo lo que tenemos que hacer, cosa que no es cierta. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo porque tenemos convicción, pero no porque nadie nos está mandando. Ya estamos decepcionados de todo y que no aguantamos una mentira más.
Otra de las citadas por las autoridades es la youtuber Rujana Fernández. La pasada semana fue sometida a un interrogatorio policial en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Un día después denunciaba el hecho a Radio Martí.
Le iban a tomar conmigo todo el peso de la ley, que me atuviera las consecuencias.
Según la publicación ADN Cuba, el youtuber cubano Pedrito el Paquetero también fue advertido por las autoridades. El paquetero mostraba las calles de La Habana en medio de la pandemia de coronavirus cuando una oficial de la Policía Nacional lo llamó para cuestionarlo sobre lo que grababa y amenazarlo con que tuviese cuidado y su familia no lo viese más. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
No solo están las amenazas a periodistas independientes en relación con lo que ellos publican y dan a conocer sobre la pandemia de coronavirus ahí en la isla, sino también el caso de los presos, y sobre todo los presos políticos, por cuya liberación están insistiendo los políticos, los opositores políticos ahí en la isla. Por ejemplo, el preso político Eider Frometa Allen fue sacado de una celda de castigo y llevado a un destacamento en la prisión provincial de Guantánamo, donde, según su familia, corre riesgo su integridad física. Así lo denunció a Radio Martí Ovidio Martín Castellanos, quien coordina la UNPACU allí en Santiago.
En este mismo momento, la madre de él nos informó que alguien había podido llamarle para decirle que lo habían cambiado, que lo habían sacado de la celda de castigo donde se encontraba y lo llevaron para un destacamento que se encuentra en el piso de la prisión provincial de Guantánamo. En este piso C, la dirección del penal tiene preparado a un grupo de presos comunes, delincuentes, presos que han cometido atrocidades, buscando el beneficio de una visita, de un pabellón, de una jabita que le puedan pasar. La policía política, por medio de la dirección del penal, utilizan a estos presos para agredir a los presos políticos. Lo llaman, lo llevan a una oficina, le dan instrucción de qué es lo que hay que hacer para violentar al preso político, para buscar la manera de rendirlo, y lo hacen con impunidad. Aparentemente ellos le explican que no va a pasar nada y estos presos se dejan utilizar, y es lo que está pasando con ella. Él rápidamente le pudo comunicar a la mamá la situación, porque fue la intención del segundo jefe de orden interior del penal, quien le dijo que lo iba a llevar para ese destacamento para que allí le golpearan hasta posiblemente dejarlo en silla de ruedas.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Son ahora las 6:40. El presidente Donald Trump se mostró optimista ayer miércoles durante la conferencia de prensa que cotidianamente da sobre el desarrollo de la epidemia aquí en Estados Unidos, y afirmó que hoy en la conferencia de prensa de este jueves trataría el asunto de la reapertura económica. Sí, porque Trump ha anunciado que los datos recopilados hasta ahora sugieren que el país ya sobrepasó el punto culminante de nuevas infecciones y que serían aplicadas nuevas guías para reabrir la economía. Pero según apuntan algunos, esto contrasta con el hecho de que Estados Unidos registró en las últimas 24 horas casi 2.600 muertes, un nuevo récord diario. El total de decesos, según el conteo que hace la Universidad Johns Hopkins, asciende a 28.325 contagiados. La cantidad de transmisiones superó los 636.000, una diferencia de más de 27.000 en comparación con la víspera. Y Estados Unidos tiene actualmente, o desde hace ya varios días, la mayor cantidad de decesos y casos positivos en el mundo. También en las últimas horas, el secretario de Estado reiteraba que el país va a continuar brindando ayuda financiera a los países del Triángulo Norte de Centroamérica por sus esfuerzos para disuadir la migración. Ese es un punto, pero hay otro, y es que las restricciones por la pandemia han provocado que miles de inmigrantes no puedan regresar a sus países de origen. José Pernalete aborda este tema.
La crisis por COVID-19 ha obligado a diversas instancias a adecuar procedimientos federales. Así ocurre con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, ente que ha anunciado la posibilidad de extender la permanencia en Estados Unidos de portadores de visas de inmigrante y no inmigrante.
Si usted no ha hecho su extensión y ya se le va a vencer su estadía, por favor hágala. Ellos van a entender que usted no se está quedando por quedarse, sino realmente por la razón de la pandemia.
Esa persona debe de presentar el formulario I-539 para abrir una extensión de su estadía. Algunas personas que entran con visa de no inmigrante, por ejemplo, una visa estudiantil, tal vez quieran pedir un cambio de estatus, lo cual se logra a través del formulario I-129.
Ambos abogados, consultados por La Voz de América vía Skype, advierten sobre la posibilidad de someter peticiones de extensiones en lapso tardío, pero con argumento.
Inclusive las personas que no han presentado su extensión, bien sea porque no sabían, porque bueno, están nerviosos, entonces pueden solicitarla aunque esté tardía.
Si están fuera de tiempo, tienen que documentar el motivo por el cual no pudieron presentar a tiempo y deben de presentar dentro de un tiempo razonable, dadas las circunstancias, que fue lo que prohibió que usted pudiera presentar a tiempo.
Mientras estas solicitudes están pendientes, no se incurre en permanencia ilegal en Estados Unidos. Esta extensión tiene un costo de $455. El gobierno federal también informó sobre la renovación de los permisos de trabajo para inmigrantes por 240 días durante la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció anoche en una transmisión de televisión en vivo luego de 33 días de ausentarse de la mirada pública en medio de la pandemia del coronavirus.
Ortega afirmó que Nicaragua está enfrentando el coronavirus de manera responsable y que es el país con menos casos de COVID-19, con 9 personas contagiadas y solo un deceso.
En ningún momento de su mensaje, Daniel Ortega hizo mención ni dio explicaciones sobre su prolongado silencio y ausencia pública.
Mientras, México ha vuelto a hacer un llamado a los médicos para que apoyen al sector público al menos durante 6 meses ante el eventual pico de la epidemia del nuevo coronavirus.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las contrataciones se harían entre esta semana y la próxima para dar a los profesionales un curso rápido para atender la contingencia.
López Obrador no mencionó nada de los médicos cubanos y la posibilidad de contratar galenos de la isla. Según el mandatario, en los últimos días se inscribieron unos 14.000 sanitarios y ya han sido contratados 3.700, pero dice él que se necesitan más para paliar el déficit de profesionales de la salud en México.
México reportó 5.847 contagiados por coronavirus y un total de fallecidos de 449.
El pronóstico del tiempo, además de lo que tiene que ver con Cuba, un frente frío débil para esta tarde. Así que conozcamos los detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael. Bueno, déjeme tomarte un segundo para decirte que la zona intertropical de convergencia ahí al cerca del Arco de las Antillas, está que es un infierno. Se pronostica que este año va a ser muy activo en huracanes. Bueno, un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias se extiende esta mañana, Rafael, desde las aguas del Atlántico sobre la región central de la Florida y las aguas de la región central del Golfo. Este frente se estacionará desde las horas de la tarde sobre el sur de la Florida, aumentando las probabilidades de lluvias con nublados y chubascos, pero sin afectar las provincias occidentales cubanas, donde continuará el calor. De manera que para Cuba, soleada esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas cerca de la costa norte. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Cuando uno cree que está curado de espantos en cuanto a las cosas que se ven en Cuba bajo la nefasta sombra del castrocomunismo, algo viene indefectiblemente a convencernos de que siempre puede sobrevenir algo peor. Algo viene a demostrarnos que el daño infligido al alma cubana por 60 años de infamia va muy hondo, desgraciadamente. He visto últimamente dos videos que han tenido amplia repercusión en la prensa independiente y en las redes sociales, incluso en algunos medios internacionales, y me han llenado de espanto. Uno de estos videos fue tomado en la ciudad de Cienfuegos, frente a una unidad comercial donde se había anunciado una venta de pollo, mejor dicho, de pedazos de pollo. Allí una cola interminable y apretujada que ignoraba las previsiones de distanciamiento social indicada por la amenaza del coronavirus. A la puerta del mercado, una discusión por el primer puesto en la cola se convierte en una violenta bronca. Varias mujeres se lían a golpes en plena calle. Algunas se tratan de apartar, otras dejan la cola para participar en la pelea. Es un espectáculo grosero, denigrante, salvaje. El otro video es aún más espeluznante. Un anciano se desploma y muere en la vía pública en Pinar del Río. El cadáver yace en la calle solo, apestado. Entre el shock, el temor o la indiferencia de los que por allí pasan. Una hora, dos, tres horas. Tres horas antes de que una vecina proteste y clame y se ponga ella misma a tratar de mover y cubrir al difunto. Las autoridades, bien, gracias. Al fin aparecen y se llevan al pobre muerto. Esto abochorna, avergüenza y aterroriza. Esto es producto directo de la deshumanización infligida a un pueblo al cual se le ha obligado durante 60 años a vivir en condiciones de supervivencia, un regreso al primitivismo más desgarrador. Yo viví mis primeros 16 años de vida en la Cuba anterior a esta maldita revolución. Yo nunca vi algo parecido a esto. ¿Cubanos fajándose por un poco de comida? ¿Cubanos insensibles ante un hombre que muere? Me duele en el alma ver al pueblo mío convertido en una chusma egoísta, no por su culpa, sino por las necesidades que les impone la dictadura. Olvídate de sus crímenes políticos y cívicos. Ante este cuadro de deprimente, Raúl Castro, esté donde esté, Miguel Díaz-Canel, Manuel Marrero y toda la entelequia de la tiranía debieran renunciar ahora mismo y largarse del país. Claro está, para ello tendrían que tener vergüenza.
Y volvemos con el drama deportivo de Way Back, que protagoniza el conocido Ben Affleck. María Salas estuvo hablando largamente con él y nos ha hecho varias entregas.
¿Qué tal a todos mis amigos de Radio y Televisión Martí? Con ustedes, María Salas.
Uno de los actores más populares de Hollywood visitó Miami. Estoy con Ben Affleck, quien se adentra al género dramático con The Way Back.
They haven't been through what we've been through. They don't know adversity. They don't know what it's like to get knocked down and have to get back up again. They don't know what it is to fight.
Who are we? Hey, 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 hey.
Para impartirle mayor realismo a la película, tanto Ben como el resto del reparto recibieron entrenamiento de asesores técnicos con 3 semanas de práctica de baloncesto. ¿Crees que ha sido uno de los papeles más difíciles de tu carrera por la parte dramática y porque también eres el productor del film?
Sí, porque soy un productor de la película. Pude ver que toda completamente la historia tuvo la posibilidad de hacer algo muy especial. Y también, por lo mismo tiempo, supe que pude hacer un muy, muy, muy importante y emocionalmente personaje para mí jugar.
I heard you're coaching basketball.
Yeah, keeps me busy, keeps my mind off other things, you know. Once you settle down,
baby, you love me. Yo les doy una segunda oportunidad. Gracias. Siempre.
Well, gracias,
Mi voto es por ti.
Gracias, amor.
3 puntos.
Voy a recordarlo.
Hasta la vista, chicos.
Hasta la vista, mamá.
We can't change the past, Jack. What we can do is choose how we move forward.
Seguimos adelante a las 6:51. Tenemos ahora a Edemio Navas. Nos habla de deportes. Edemio.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Faltan 8 minuticos para las 7:00 a.m, maestro.
Sí.
El expresidente de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, Joseph Blatter, dijo que Estados Unidos sería capaz de organizar la Copa Mundial del año 2022 en medio de nuevos reclamos de corrupción contra Qatar, país que debe organizar en el año 2022 la venidera Copa del Orbe. El Estado del Golfo será anfitrión de ese torneo. Esto va a ser en diciembre del año 2022, la primera vez que no tuvo lugar durante el periodo de junio-julio, en el verano. Pero los preparativos se han visto envueltos en una controversia. Alemania podría hacerlo, dijo Blatter, pero esto significaría que la Copa del Mundo se organizaría nuevamente en Europa después del año 2018, dijo Blatter al medio alemán Sport Bild, y también señaló que Europa, por lo tanto, no sería la primera opción. Se espera que Estados Unidos coorganice junto con México y Canadá el Campeonato Mundial de Fútbol del año 2026, cuando se habrá expandido el campo de 32 a 48 equipos, pero Blatter sugirió que lo adelanten. Estados Unidos podría hacerlo en lugar del año 2026, dijo Blatter. Son capaces, y no es ciencia espacial, también pudieron organizarlo Japón, otra nación desde el punto de vista deportivo que está muy bien preparado. También se ofrecieron para organizar la Copa Mundial del 2022 los nipones. Afortunadamente, la Copa del año 2022 solo tendrá 32 equipos y no 48, como se había planeado anteriormente por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El esfuerzo organizativo no sería mayor que el del año 2018. Y bueno, las grandes ligas de béisbol, como señalé, recortaron los salarios de su personal directivo en un promedio de 35% para este año y garantizarán el pago para sus empleados de tiempo completo que radican en las oficinas centrales de la MLB en la ciudad de Nueva York. Y una de las incógnitas del mundo a nivel global, ¿no?, del tenis, era, por sí ejemplo, Novak Djokovic iba a acumular esta semana sin actividad al tope del ranking de la ATP. Y por intermedio de las redes sociales, el organismo rector del tenis mundial informó que la congelación de la clasificación será para que Novak Djokovic se mantenga otra semana más, otro tiempo más, al tope de la clasificación mundial de tenis. Tiene en total 282 semanas en forma consecutiva de número uno del mundo, el serbio, detrás del estadounidense ya retirado Pete Sampras, quien permaneció como número uno del orbe por 286 semanas, y el suizo Roger Federer, que lo hizo durante 310 semanas, lo máximo en todo el orbe. Así es, más deportes en Levante de Cuba con Isilda y el profesor Müller. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva, cuando ya faltan 5 minuticos para las 7:00 a.m. Buenos días, Martínez y también Johan.
A las 6:55 pasamos revista a las informaciones más importantes en estos titulares.
Cuba reportó otras 3 muertes y más de 800 casos confirmados de contagiados por coronavirus.
Subsecretario de Estado Michael Cossack condena el maltrato del régimen cubano contra las damas de blanco encarceladas Aymara Nieto Muñoz y Marta Sánchez.
El cineasta y escritor Eduardo del Llano pidió al gobierno cubano aceptar a la oposición mientras continúa la represión contra la prensa independiente en la isla.
Y es que el régimen está impidiendo a comunicadores independientes que den a conocer detalles acerca del coronavirus en la isla.
El presidente Donald Trump pidió al Congreso que reanuden las sesiones.
Mientras tanto, el mandatario norteamericano anuncia que los datos sugieren que Estados Unidos superó el punto culminante de la pandemia.
Subsecretaria adjunta del Departamento de Estado asegura que la intervención cubana en Venezuela debe cesar.
Mientras, el presidente encargado Juan Guaidó asegura que Cuba deberá responder por el uso que realiza de Venezuela.
Miles de venezolanos enfrentan la crisis del coronavirus sin suministro de agua potable.
Entre tanto, en Nicaragua, la crisis impacta en el envío de remesas.
Daniel Ortega reapareció después de 34 días y no dio explicaciones sobre su ausencia.
En Colombia, centenares de personas protestan en Bogotá ante la falta de ayuda del gobierno para enfrentar el coronavirus.
El G20 avaló la suspensión temporal del pago de la deuda para los países pobres.
La OTAN advierte que la pandemia del coronavirus tendrá repercusiones geopolíticas.
Italia desarrolló una vacuna contra el COVID-19 y será probada en humanos a finales del mes de abril.
Radio Martí Noticias.
Hemos terminado por hoy jueves aquí en esta emisión informativa de 5 a 7. Mañana estaremos de nuevo en el aire a partir de las 5 de la mañana. Usted manténgase informado en nuestras emisiones informativas gigantes, en nuestros boletines. Hemos estado Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariana González y Alex Rivero encargándose allá de la redacción, y ante el micrófono
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, amigos.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.